Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio, segunda en Intereconomía Televisión, y vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Un día después de lo que nos dijeron, no el jueves sino el viernes, llega el frío. Hoy alerta por lluvias intensas, viento fuerte en todo el nordeste peninsular y en las Baleares. Primeras nevadas en el norte del sistema ibérico, es decir, entre las Encartaciones, Burgos, Soria, y luego supongo que, pues hombre, ¿cómo van a dejarnos solos en Teruel y en Cuenca? Pues tendrá que nevarnos, claro que nos nevará, faltaría más, si no esta tarde, pues esta noche o mañana por la mañana. Bien, las temperaturas hoy ya empiezan a desplomarse. En Madrid tenemos 8 grados, pero no vamos a pasar de 11. El lunes teníamos 21. O sea, hemos estado hasta el miércoles entre 18 y 21 grados. Sobre 20 todos los días de máxima. Ahora, hoy 11. Máxima, Canarias, señal de invierno. Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 25 grados. Mínima, 0 grados. Ya estamos. Ya estamos, 0 grados. ¿Y quiénes están? Pues titulares clásicos. Los verdaderos grimpeurs, o sea, los que suben la cuesta del termómetro, pues ahí está Ávila, ahí está León, ahí está Salamanca y naturalmente Teruel, que encabeza la clasificación del pelotón del pasmo. Se nos ha descolgado Soria, pero esperamos que esta noche se una al grupo en cabeza. En cabeza de la cola, pero en fin, cada uno encabeza lo que puede. Las Canarias el calor, Teruel, Soria, Ávila, Salamanca, León, el frío, son cosas habituales. Qué fin de semana tan rico con este tiempo para quedarse en alguna casita rural con el chocolatito caliente, con una copa, con la chimenea, con el perro que lo tiene. ¡Wow! Tal, no te puedo sacar, rufián, te puedo sacar porque está nevando. Mira qué bonito, y el perro, ¡wow! Y una novelita, luego enredando, ¡ay, qué bien sin los niños!, etcétera. Pues todo esto es gracias al invierno y al tiempo. ¿Qué hace? Hasta aquí.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bien, he puesto rufián al perro, pero porque seguramente estaba acordándome de algún juez. Pobre perro, el perro, guau, el perro es amigo del hombre. En cambio el juez no, el juez debería ser amigo de la ley. Y el hombre, pues hombre, hay que aplicarle la ley. Dura lex, sed lex. Bueno, ni lex ni nada. Aquí con la excusa de Estrasburgo están soltando a todo lo peor que ha producido España en los últimos 50 años. Asesinos, arras, asesinos en serie, violadores de ancianas y de niñas, pedófilos, ancianófilos, matarifes, violadores de toda clase, de toda laya y condición. Y dicen que es porque han derogado la doctrina Parot. No, es porque los jueces han perdido el sentido común. O sea, lo que está pasando aquí no ha pasado nunca en ningún país del mundo. Los jueces se han vuelto locos. Esto en la parte benigna. Otros lo que se han vuelto es sinvergüenzas. Pero otros se han vuelto locos. ¿Pero por qué hay que soltar a los violadores? Pero hace un protocolo en vigilancia penitenciaria que si ves un peligro claro de reincidencia en la violación no sale. Y si sale, sale con pulsera y escolta. ¿Por qué? Pues porque va a violar. Va a matar. Claro, como no violan y matan jueces, pues pasa esto. Pero esto es una verdadera epidemia, es un virus. Esto de soltar a criminales, ¿pero por qué? ¿Todo para tapar la amnistía encubierta de etarras? Bueno, pues suelten a los etarras, pero legalmente. Vayan, pidan una amnistía en las Cortes, pidan permiso, se lo dan ustedes mismos a ustedes mismos, la promulga Mariano Rajoy, la respalda Rubalcaba y la firma Juan Carlos I, rey. Ya está. Ya está, y luego les esperamos en las urnas, claro. No, tiene que hacerse a escondidas. Y entonces tienen que meter a todos los violadores para disimular un poco, ¿no? Como la gente es tonta, pues... es un espectáculo verdaderamente repugnante. Y ayer salió el ministro de Justicia, ahora lo oirán, diciendo que no tengamos rencor a los jueces, ¿no? A los jueces y a ti. A ti, Alberto, que eres el peor de todos. El más hipócrita, después de Mariano Rajoy, naturalmente. No tengan rencor a los jueces que aplican la ley, ¿qué ley? La que tú te has encargado que haya. Porque el gobierno no ha hecho nada para impedir el fallo de Estrasburgo, al revés. Fueron a decirle a Gallardón hace más de un año, tenéis que recusar a López Guerra, se van a cargar la doctrina Parot y van a salir los etarras sueltos. Porque hay jueces que están con unas ganas locas de sacarlos. No todos, pero una parte, la progres, está loca por soltarlos. Ya saben que cogen a un juez progre, lo ponen delante de un preso y de una víctima, se abraza al preso y da una patada a la víctima. ¿Por qué es así? No lo sé, pero es así. Esto se lo dijeron a Gallardón. ¿Y qué hizo Gallardón? Nada. Porque, ¿qué pasó cuando Zapatero se va a ver recién tomada posesión, tomado posesión el nuevo gobierno? Tomada, es posesión. Se va a ver a Fernández Díaz. Durante 3 horas le habla. Pues le da los acuerdos con la ETA. Y el gobierno los cumple. Y entre los acuerdos estaba el Faisán, el que presumía que saliera libre. Ya está. Y además la derogación de la doctrina Parot para que salieran todos los etarras a la calle. ¿Quieren amnistiar etarras? Díganlo. Que salga Mariano y diga, yo quiero amnistiar etarras. Porque a diferencia de Aznar, yo no lo combato con la ley, sino que yo utilizo la ley para soltar a los etarras, o sea, como Zapatero. Pero a cambio no van a manchar de sangre las aceras, que me lo han prometido. Salga, salga en televisión, con Rubalcaba a un lado y Cayo Lara al otro. Y Durán y Lleida y más detrás y el de Amayur delante. Salgan. Pero eso no lo hacen. No tengan rencor a los jueces. La madre de toda la patulea que está en este enjuague. Es una cosa ya de vergüenza. De verdad que es un virus. Antes los virus de la justicia cursaban solo en Barcelona. Lo que está pasando ahora en toda España es una verdadera enfermedad judicial. Es una vergüenza total. Es que se han vuelto locos. Tonto el último. Y venga a soltar asesinos. Dentro de poco matarán, le adjudicarán el crimen a alguien y para soltarlo. Es una enfermedad. Vamos a contarle los detalles con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Pero bueno, no podemos entrar en cada caso. Cada caso daría para una novela negra. Luego iremos con la última de la Fiscalía Anticorrupción, mejor dicho, de la Real Fiscalía de la Corrupción de la Familia Real. Porque de anti nada, y hay que llamarle ya la Real Fiscalía de la Corrupción. ¿Qué es autobús el que nos ha emplumado el fiscal Orrac? ¿Qué cosa? De verdad, también, aparte de una vergüenza, es que está mal de la cabeza. Bueno, y luego que no saben escribir ni redactar. Y estos no tienen excusa de la LOGSE. Ese, por su edad, tenía que haber hecho un buen bachillerato. Está muy mal. Claro que los demás estamos peor.
En las últimas 24 horas, otros 13 etarras han quedado en libertad. También están fuera de prisión una miembro del Grapo, 2 peligrosos violadores y 4 asesinos múltiples. A partir de hoy, todos los expedientes para excarcelación se verán en la sección correspondiente y no en el pleno. Esto supone que los casos se resolverán de forma mucho más rápida. Entre los 13 etarras puestos en libertad ayer se encuentra el histórico de ETA, Kubati. A su salida de la prisión gaditana en la que estaba, un grupo de unas 40 personas le esperaba para gritarle asesino. Desde la audiencia Audiencia Nacional, su presidente Ángel Juanes alberga la esperanza de que las excarcelaciones no provoquen alarma. Alberto Rudi Gallardón pedía que no se culpe a los jueces.
Evidentemente siempre un cierto margen de preocupación, pues es cierto que hay que admitir que la sociedad pueda existir, pero vamos, yo tengo la esperanza de que no llegue a provocar alarma.
Que no establezcan un reproche hacia los jueces y magistrados, porque no sería justo, porque los jueces y magistrados lo que hacen, que es lo que se tiene que hacerse en un Estado de Derecho, es aplicar la ley o aplicar las resoluciones de los tribunales superiores.
Qué falso eres, Gallardón. Qué gran mentiroso, qué gran embustero. Lo dices para desviar la atención a los jueces, ¿no? Si el culpable eres tú. O sea, el responsable de esa basura de ley eres tú. Bueno, es Mariano Rajoy. Pero tú eres el que ha ejecutado el no hacer nada hasta que llegara el fallo. No tengan rencor a estos. No, si has sido tú, no señales a otros. Pero que no tengamos rencor, que no tengamos, como dice Felipe González, mezclándolo todo, coraje. Vamos a ver, esta tarde Gómez Bermúdez, el de la infame sentencia del 11M, el que aplicó tu doctrina, Alberto, hay que obviar el 11M por la que me sentaste en el banquillo. A mí me absolverá el Pleno de Estrasburgo por tu infamia. Infamia total. Obviar el 11M, eso es lo que hace la sentencia, obviar el 11M. Pues hoy Gómez Bermúdez se reúne en una mesa redonda con la abogada de Inés del Río. 24 asesinatos. ¿Hay motivo para el rencor, señor ministro? ¿Podemos tener rencor a este juez? ¿Nos permite, su señoría, tener un poquito de rencor para este jeta? ¿O no podemos tener rencor? Yo se lo tengo. Hay 200 muertos del 11M que gracias a tu doctrina, Alberto, querido, gracias a tu doctrina de obviar el 11M, pues no se les ha hecho justicia, no se ha investigado. Se han tapado todas las pruebas falsas sembradas por la policía de Rubalcaba. Y hay un tío, Alberto, condenado a 27.000 años de cárcel en base a unas tarjetas que no pudieron hacer volar ninguna mochila en ningún tren, por la sencilla razón de que la única prueba que hay es la mochila falsa de Vallecas, llevaba tornillería y metralla, y lo que estalló en los trenes no tenía ni metralla ni tornillería. O sea, mentira. Y además dos testimonios falsos presentados un año después de la masacre por la asociación de Pilar Manjón y pagados por la policía de Rubalcaba. Y 27.000 años de cárcel. ¿Y esto? Ahí sí que hay rigor, ¿no? Lleva 9 años en celda de aislamiento Zugán. Eso a Juanes no le preocupa. Hombre, sí, claro, puede haber cierto margen. No, hombre, no, Ángel, no te preocupes, que va a haber margen. ¿Por qué vamos a molestarnos? Total, porque sale un tal Cordero. Fíjate, Cordero, Juanes. Cordero, que ha matado a 24 tíos y resulta que solo ha estado 20 años en la cárcel. Oye, a menos de un año por muerto. Así cualquiera. Así Landru, vamos, a Landru lo hubieran hecho ministro. Pero cabe más sinvergonzonería. Cabe. O sea, lo de Gómez Bermúdez con la abogada de Inés del Río. Bueno, esto es fantástico. Como se ha separado de Lisa Beni, pues ahora a lo mejor se puede liar ya con Inés del Río, con la abogada, y hacer bolos en la telebasura. ¿No? Ya puestos. Total, una vez empiezas en el Star System de la telebasura, ya cada vez son mayores los contratos. Total, en el duopolio del gobierno, Berlusconi y Lara, oye, pues, ala, venga, todos al Telecinco. En fin, pero vamos con la parte verdaderamente innecesaria, criminalmente innecesaria, que es la suelta de violadores y asesinos múltiples. ¿Pero por qué? Bueno, pues esa enfermedad moral de la justicia, que es obedecer, y luego que como lo hacen los de arriba, los de abajo también. Ah, los de abajo quieren llegar arriba, es humano. Ahora lo que están haciendo es un inhumano y criminal.
Los conocidos como el violador del ascensor y el violador del portal fueron puestos en libertad junto a otros cuatro asesinos múltiples. En el caso de los dos primeros fueron condenados a 273 y 1.720 años de prisión, de los que solo han cumplido 17 y 20 años respectivamente. Podrán moverse libremente, vivir al lado de sus víctimas y ser unos desconocidos para la opinión pública, ya que se desconoce su aspecto actual. No se les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, a pesar de que los informes forenses alertan de su posible reincidencia. Es el caso del conocido como el loco del chándal, Manuel González, que cumple condena en Cambrians y que la semana que viene podría quedar en libertad.
Perdón, señor ministrón de Justicia, o sea, Alberto Ruiz Gallardón, querido político madrileño llamado Alberto, que así consta en el sumario Montserrat Corulla. Querido ministro, ¿es posible que pongas fotos actualizadas de los violadores y asesinos en serie para que cuando lleguen al barrio sepan que ese señor que dice que les va a abrir la puerta es un violador? ¿Es posible, señor ministro, que en las puertas de la casa, de la, los barrios de la ciudad donde vaya a vivir el violador del ascensor, sepan quién es el violador del ascensor? ¿Nos harás la merced, querido Alberto, de poner las fotos actualizadas? Es lo que se hace en los países civilizados. Claro que en Etarralandia ya no sabemos cómo se hace. ¿Es posible que la gente pueda defenderse de un violador, de un pedófilo, de un asesino en serie, de los que estáis soltando? Porque los estáis soltando vosotros, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. No os escudéis en los jueces. Los jueces hacen lo que les mandáis. Las leyes que aplican son las que vosotros hacéis. Los fallos de Estrasburgo son los que vosotros habéis provocado. Y si en vigilancia penitenciaria los dejan salir, es porque a vosotros os pasa por los mismísimos. Que si no, ¿de qué? En Estados Unidos, Charles Manson se va a morir en la cárcel. Y ese sí que ha cumplido toda su pena. Pues no sale. No sale. ¿Por qué? Pues porque no sale. Porque es Charles Manson y no va a matar a alguien, de ninguna manera. Ahí es que van a las elecciones los fiscales. Se presentan. Se presenta un fiscal que ha soltado a Charles Manson. Bueno, es que no se puede presentar ni en la escalera de su comunidad de vecinos. Aquí ya nos hemos acostumbrado a todo. ¿Pero por qué soltar a los violadores? Haz un protocolo en vigilancia penitenciaria y ya está. Uy, es que se quejarán, pues como si braman, más se quejará a la violada y asesinada si la violan y la matan, y su familia. Claro, como no hay violadores de jueces, una cosa curiosa, ni de ministros. En fin, vamos con la huelga de basura de Madrid, que es más que una huelga. O sea, y no solo por lo que puede provocar en la alcaldía de Madrid, sino porque hay muchos conflictos mezclados. La verdad es que hemos visto a Lisa Betsky, llamado popularmente Lisa Business, por los negocios en que siempre anda metido, dando clases de ética en el Ayuntamiento de Madrid. No, esto ya es una cosa, los pájaros les disparan a las escopetas. Esto es tremendo. Pero claro, si sueltan los violadores, pues ¿por qué no se va a soltar Lisa Betsky a dar clases de ética y política y economía aplicada? Si sabrá él de economía aplicada, lo que aprendió con Gallardón cuando iban por ahí vendiendo las Olimpiadas con un avión fantástico lleno de azafatas. ¿Qué no sabrá Lisa Business? Bueno, pero ahí está la huelga.
A las 5 de la tarde finaliza el plazo de 48 horas que Ana Botella dio a las concesionarias y sindicatos para acabar con la huelga de limpieza iniciada en Madrid hace 11 días. Si no hay acuerdo, el consistorio recurrirá a la empresa pública Atraxa, desplegando el sábado por la mañana 2.500 barrenderos para retirar la basura. Hasta ahora, 18 personas han sido arrestadas y 1.200 contenedores y papeleras han sido destrozados o calcinados por los piquetes por un valor de medio millón de euros. El debate sobre la limpieza llegó ayer a la Cámara Regional. Tomás Gómez acusaba a Ignacio González de querer privatizar todo.
Los madrileños ya saben lo que hacen ustedes, que es privatizarlo todo y dárselo a algunos para que hagan negocio con lo que es el bienestar de la mayoría.
Usted habla de privatizar. ¿Sabe usted lo que privatizó en Parla? Casa Municipal de Niños, privatizada. Escuela Municipal Infantil, privatizada. Escuela Municipal de Pintura, privatizada. Esa es su coherencia y su gestión.
Adoro a Tomás Gómez. O sea, un día en que está uno deprimido y enfadado, oyes a Tomás Gómez y solo hay que esperar que le conteste Ignacio González. O sea, tradicionalmente Esperanza Aguirre te daba unas bofetadas que temblaba el misterio. Pero es que ya lo de Ignacio González ya es que primero es al estómago, luego al hígado y luego al mentón. ¡Bumba! Victus. Tomás Victus. Es un genio de la ruina, de su propia ruina. Bueno, vamos ahora con el escándalo de corrupción de la Fiscalía Anticorrupción. Lo del fiscal anticorrupción, podríamos llamarle presunto. El presunto fiscal anticorrupción o el fiscal presuntamente anticorrupción, Orrach, ayer se marcó un tocho de papeles que es una cosa delirante, pero delirante no les exagero. Un disparate en el fondo y en la forma.
El fiscal Pedro Rach trata con su escrito de impedir la imputación de la infanta Cristina como consecuencia de las últimas pruebas que han aparecido contra ella y que Rach no tiene en cuenta. De este modo se adelanta al juez Castro, que iba a dar traslado a las partes para que se pronunciaran al respecto. Rach arranca con la frase «la memoria es frágil». Posteriormente defiende la actuación de su departamento, así como los pasos dados por la agencia tributaria. Miquel Roca, abogado de la infanta, respondía así al ser preguntado por el escrito del fiscal.
Me parece que es lo correcto. No tengo que decir nada más. Me cogen ustedes en que yo sé que hay un informe que dice más o menos esto. No he dudado nunca de esta posición. Los trámites procesales están ahí y el fiscal, el juez, todas las partes que están involucradas en un tema de esta naturaleza, los abogados, todos cumplimos con nuestra obligación y con nuestra función. Cada uno cumple y ya está.
Ya está. Dice, los trámites procesales están ahí, no los hemos saltado todos. Primero, tenía que haber esperado a que llegara el informe de Hacienda. Y luego, cuando el informe de Hacienda, prevaricando que es gerundio, dijera que la infanta no tiene ningún trato de favor y que no ha cometido delito alguno, recordemos lo que esta semana pasada publicaba el ABC, cómo metieron como gasto de Aizón hasta el sueldo de los escoltas que paga el Estado español. Urdangabón, Urdangarín Borbón, después de pagar con Aizón un viaje privado, en avión privado, para esquiar privatísimamente en Aspen, Colorado, o alguna de estas estaciones de lujo, con tres escoltas pagados por el Estado español. Todo pagaba Aizón. Aizón es la que se gasta el dinero que roba Nos. En ambos está la infanta Cristina. Pero no hay ningún indicio, dice Orrach, pero en absoluto, ni indicios ni sospechas de delito, no, no. Al contrario, son certezas y evidencias. Pero antes de que llegue el informe de Hacienda, y sin que el juez le pida al fiscal, que es lo preceptivo, el trámite procesal, es que el juez le dice al fiscal, he recibido un informe de Hacienda, ¿qué opina la fiscalía? Y la fiscalía dice, pero qué guapo es Montoro. O sea, es que cada día está mejor, y qué melena. Montoro, sí señor. Ah, vale. No han esperado. No han esperado ni que llegue el informe. Esto quiere decir o que Castro se rinde o que Castro ha decidido imputar a la infanta y Orrach ha decidido ascender. Y antes de que se conozca la imputación, sin llegar siquiera al informe de Hacienda, es decir, saltándose todos los trámites legales habidos y por haber, perpetra este tocho que tengo aquí. Que esto es una cosa infumable. O sea, cuando yo daba clase a las chicas de COU, a mí me presenta esto una y desde luego repite. O sea, primero es de alguien que no está bien de la cabeza, porque empieza así. Esto, la fiscalía, que se supone que es el Ministerio Público que persigue sucintamente el implacable, ejercicio de la ley, la aplicación de la ley a los delincuentes. Empieza así, la memoria es frágil. Bueno, depende. Yo me acuerdo de cuando la zarzuela, por ejemplo, ha atacado al juez Castro. La memoria, será frágil la memoria del fiscal. La mía es bastante buena, gracias. Le recomiendo rabos de pasa y fósforo ferrero. Y una buena alimentación. Y sobre todo, no hablar con Miquel Roca. Ni con Javier Ayuso, ni con nadie en la Casa Real, porque no se acuerdan de que robaron. Fíjense, no se acuerdan. Y además, por ejemplo, el robo de Valencia se organizó en la Zarzuela. Allí el rey les dijo, ahí está mi cuñado. Y les presentaron a Camps y a Rita Barberá a Urdangarín, que no los conocía. Y ya no se acuerdan. Pero yo me acuerdo. Lo he leído en el libro de Eduardo Inda. Está ahí. Pero empieza así el literato Rack. El vaivén propio de todos los procedimientos judiciales complejos y las noticias aparecidas en los medios de comunicación, tan necesarios a efectos de la necesaria transparencia de las actuaciones de los órganos públicos, organismos públicos y sus responsables, cierra paréntesis, difuminan en ocasiones el origen de determinadas situaciones, oscureciendo el papel que han jugado en las mismas las instituciones y o personas que realmente iniciaron las mismas. A septiembre. ¿Esto qué quiere decir? El vaivén. Ahí va. Ahí va. Pero bueno. Dice, y considero que es un momento propicio para hacer memoria y no se acuerda de nada. ¿Qué haces con esto? O sea, ¿qué lidia le das a esta ganadería? En fin. Vamos con en Cataluña se está produciendo un fenómeno fantástico. El PSC, para que no creen el PSOE de Cataluña, pues ahora ya no ve claro el derecho a decidir que estaba defendiendo hasta la semana pasada Pera Navarro. Claro, el lío es morrocotudo porque todo el mundo contaba con los nacionalistas charnegos. Si de pronto los charnegos ya no son nacionalistas, pues hombre, falta un poco. Imagínense que el rey recupera la memoria, coge al conde de Godot del gaznate, o le atiza con una tal, lo quita de grande de España y lo echa de España. Javier, eres la vergüenza de la dinastía. No, no, sí, sí, ¡pam! Y le da con la garrota antes de caer en manos de Villamor. Bueno, con dos o tres cosas así, es que descarrila el derecho a decidir. Ya digo, la confusión reina totalmente en Cataluña.
Pera Navarro se reúne hoy con representantes del sector crítico del PSC para rebajar tensiones de cara al Consejo Nacional del Partido, convocado de urgencia para este domingo. Navarro recibirá en su despacho a Marina Geli y Ángel Ros. El objetivo del Consejo Nacional del PSC será fijar una postura común sobre la consulta. Mientras, se han producido numerosas reacciones a la amenaza de Oriol Junqueras de paralizar la economía catalana. Escuchamos al consejero catalán de Economía, Andreu Mascolell, a Maurici Lucena, del PSC, y a la popular Alicia Sánchez Camacho.
Economía catalana ni para.
La economía catalana ni para, ni sería bueno que parara de alguna manera sustancial. Afortunadamente, la economía catalana es muy dinámica y nos conviene que continúe siendo dinámica.
Conviene que continúe siendo dinámica.
A través de amenazas y declaraciones como estas, pensamos que será imposible, a través de estas declaraciones, alcanzar un diálogo.
Se ha quitado la careta y todos los catalanes y el resto de españoles han podido ver la verdadera cara del señor Junqueras, la soberbia y la insensatez.
La que parece que es una máquina de traducción simultánea, como utiliza La Vanguardia. La Vanguardia, para el catalán, que nadie lee, bueno, nadie lee La Vanguardia ni en castellano ni en catalán, en general los periódicos de papel cada vez se lee menos, pero La Vanguardia antes la escribía gente que escribía muy bien en español. Ahora apenas saben redactar, alguno podría llegar ayudante de fiscal o RAC, entonces pues nada, no lo lee nadie. Tiene una máquina para traducirlo al catalán. Bueno, el catalán que sale allí es una cosa asombrosa. Bueno, pues es Alicia Sánchez Camacho, parece que lo han traducido. Y habla como Mari Samper, con un tono por encima de pensar que el pobre Sazatornil, Saza, ha perdido la memoria. El vaivén, ya se sabe, la vida es muy mala. En fin, vamos a, dice Mascolell, que la economía catalana es muy dinámica. Sí, debe ser hacia atrás. ¿Pero cómo que dinámica? Pero si debéis 50.000 millones, si no tenéis ni para pagar los intereses del Fondo de Liquidez Autonómica de este año, si os adelantan Montoro los intereses de lo que nos debéis del último año, sin el respaldo del Reino de España, Cataluña sería un país quebrado, mucho más quebrado que Grecia. Y va y dice Junqueras que van a paralizar la economía catalana. Bueno, esto es como decir que un muerto se pone enfermo. Dice, ¿para qué? Si ya está muerto. Bueno, pero es así. Es que este es el material humano que va a proclamar la independencia el año que viene. Y a estos chiquilicuatres se le guarda gran respeto. A los catetos de Madrid, claro. En fin, vamos con un detalle de corrupción. Lo de la UGT. Lleva tres días El Mundo detallando cómo roban en UGT, que es una cosa de impresión.
Según publica El Mundo, UGT manipula los presupuestos de sus cursos de formación para quedarse con las ayudas públicas, pidiendo a centros amigos que presenten cuentas más elevadas y ser así el único beneficiario. El consejero de Economía de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, dice que la documentación aportada por UGT Andalucía no confirma hasta el momento que exista cobro de comisiones. Mientras tanto, la justicia andaluza ha anulado el ERE temporal del sindicato por la opacidad de sus cuentas, dice, al entender que contabilizó de forma irregular las subvenciones.
Esto es fantástico. O sea, los que critican los ERES de las empresas de basura remal contratadas por el ayuntamiento, porque yo creo que ha habido un error monumental del ayuntamiento, pero los que critican otros ERES hacen ellos unos ERES manifiestamente ilegales. Bueno, como todo es lo que hacen los sindicatos, y es que es ilegal. En otros países estarían disueltos por ser asociaciones con un respeto tan limitado a la ley que delinquen. Pero delinquen sistemáticamente todos los cursos de formación, si es que roban la mitad. Cursos de formación, que es dinero para los parados, que ponemos todos los españoles y en parte todos los europeos, para ver si se puede reciclar, por ejemplo, el paro juvenil, que en Andalucía, lo repito porque es escalofriante, el paro juvenil de entre 16 y 25 años en Sevilla es del 71%, en Córdoba del 72% y en Jaén del 74,6%. O sea, y están los de la UGT encima dando clases de ética al contado y robando al por mayor. Hoy detalla El Mundo cómo robaban en los bolígrafos BIC. En los cursos de formación les vendían el material, pero unos precios disparatados. El clásico bolígrafo BIC, el de toda la vida. Sé que de vez en cuando se sale, pero es barato. Bueno, ese, 0,20 y tantos céntimos cuesta. 3 pasado por la UGT. Dice, equipo de bolígrafo y portaminas, o sea, un lápiz, 3 con no sé cuántos euros. Vas a cualquier hiper y dicen, pues son 0,30 del BIC y luego pues uno del portaminas, que este tiene un diseño italiano muy mono. O sea 1,40, sí señor. Beneficio que menos que 40 céntimos, ¿no? Bueno, pues UGT 3,30 y tantos. Dice, y entonces, pues es que no es que roben en general, es que roban luego en particular, en cada detalle. Hombre, hasta en el bolígrafo. Dirán ustedes, hombre, pero total, 3 euros por carpeta de estas de los cursos de formación. Sí, pero es que es más de 1 millón de parados los que han hecho esos cursos. O sea que ya estamos hablando solo en el bolígrafo y el portaminas de 3 millones de euros. No está mal, ¿eh? En fin, vamos a la tertulia, pero recordemos direcciones y teléfonos para que, si quieren, participen oyentes y televidentes.
El número de nuestro contestador es el 91-409-0503, 91-409-0503, y nuestra cuenta en Twitter es @eslamananadefjl, @eslamananadefjl. Entre todos los oyentes que participen, repartimos diariamente un lote de productos Lola que se llevó ayer Alonso Ortiz de Baleares.
Pues me alegro. Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico.